En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 5 de octubre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Tenemos al Real Madrid líder en primera, con 10 puntos en 4 partidos, uno más que el Betis, que suma 9 en 5. Vinicius con un golazo y Courtois con 3 paradas de mucho mérito dieron el triunfo a los de Zidane. Tenemos al Atlético con los teléfonos echando humo dado el inminente cierre del mercado. Esta noche a las 12 en punto, todas las plantillas quedarán definitivamente cerradas. Torreira, que ya pasó reconocimiento médico, está a la espera de si salen Héctor Herrera o Lemar. Y al Getafe llegará Mollejo, y ya veremos si hay alguna incorporación extra de última hora. En un momento ampliamos todo esto, pero antes vamos a avanzaros las principales noticias que desarrollaremos en las noticias de las dos con David Junquera. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Primer día laborable con las nuevas restricciones.
Sí, afectados Madrid capital y otros 9 municipios, unos 5 millones de personas tienen la movilidad limitada, trabajo, estudio y otras causas justificadas. Hemos recorrido distintos puntos para comprobar cómo lo están llevando los madrileños. Por ejemplo, hemos estado en el intercambiador de Plaza de Castilla, en la estación de Conde de Casal y fuera de la capital. Hemos pulsado la opinión en los municipios afectados, Alcalá de Henares, Alcobendas, Humanes, y también hemos estado en un control policial para vigilar el cumplimiento de la normativa. En general, todo el mundo lleva el justificante a mano y la opinión más extendida es que estamos ante un mal necesario para el bien de todos.
Es una situación incómoda estar trabajando así, pero bueno, es todo cuestión de adaptarse por nuestra salud.
Yo voy camino de Rivas porque trabajo allí y mis hijos van allí al instituto y no sé si vamos a tener algún control o no al entrar al municipio.
Nosotros, Humanes y Moraleja, tenemos la suerte que como nos han unificado sanitariamente, por lo menos nos podemos mover entre las dos localidades.
David, ¿quién ha castigado al consejero de Sanidad?
Pues bueno, según ha contado a Juan Pablo Colmenarejo, el propio Enrique Ruiz Escudero, el ministro Salvador Illa le ha puesto un castigo. Asegura que ha pasado de hablar todos los días con él a no cruzar palabra y que la última conversación que tuvieron fue hace casi 2 semanas.
Me tiene castigado, sí, hace... No sé por qué no se ha producido esas llamadas. Es más, la última reunión que tuvimos fue por llamada mía personal, pero bueno, si valora que no hay que hablar con la Comunidad de Madrid, pues yo creo que no es bueno, pero bueno, a nivel técnico sí que se siguen produciendo esos contactos.
Y desmantelado el mayor punto de venta de drogas de Madrid.
Sí, estaba en la Cañada Real y lo controlaba el clan de los Quicos. Hay 14 detenidos, vendían unas 200 dosis diarias, habían montado un supermercado en medio de fuertes medidas de seguridad. Tenían además controladores de acceso, aparcacoches para los clientes, espacios para consumir allí mismo y hasta carteles con los productos y sus precios y los horarios de los autobuses que pasaban por la zona.
Casi nada. Te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Vamos con la última hora del Real Madrid, un Real Madrid que es líder con 10 puntos en 4 partidos tras su triunfo frente al Levante. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con Vinicius anotando el primer tanto del partido, con Benzema cerrando la cuenta y una vez más con Courtois Salvador.
Sí, fue un partido en el que el Real Madrid podría haberlo sentenciado en los primeros 55-60 minutos, un partido claramente de 0-3 para los de Zinedine Zidane, pero a partir de ese momento el equipo se diluyó y el Real Madrid estuvo a punto de empatar e incluso de perder si no hubiera sido por la participación salvadora de Thibaut Courtois. Vinicius anotó el 0-1, golazo del futbolista brasileño que luego falló un par de ellos, sobre todo uno muy claro en la segunda parte. En cualquier caso, los del Real Madrid satisfechos, contentos con Zidane a la cabeza porque se van al parón de selecciones como líderes de la primera división.
Muy pendientes del Atlético de Madrid, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Echan humo hoy los teléfonos en el Metropolitano ante el inminente cierre del mercado.
Y es que el conjunto rojiblanco tiene muchos frentes abiertos, demasiados diría yo. Kalinic, El Sapongin, Mollejo, Neuen, Herrera, Lemar, Costa y Torreira están a la espera de conocer su futuro, ya sea dentro o fuera de la entidad colchonera. El uruguayo Lucas Torreira pasó el reconocimiento médico el pasado sábado y está a la espera de la salida de jugadores para cerrar definitivamente el fichaje. De no suceder, sería un ridículo mayúsculo en esta ventana de invierno. El que parece estar fuera es Víctor Mollejo, que jugará cedido en el Getafe.
Eso es, sería la incorporación del Getafe. Ya veremos si añade además alguna sorpresa de última hora Ángel Torres. Los azulones sufrieron en San Sebastián, por cierto, su primera derrota de la temporada, un abultado 3-0 frente al equipo donostiarra. La información de la selección que se concentra hoy la tiene Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa con Fabián Ruiz y con Jordi Alba?
Pues que los 25 convocados ya son 24 porque Fabián Ruiz está guardando cuarentena, al igual que todos sus compañeros del Nápoles, y van a ser 23 porque Jordi Alba, que anoche se retiró del partido entre el Barça y el Sevilla por unas molestias en los isquiotibiales, tiene una lesión muscular en esa pierna derecha y es baja según el último parte médico que ha facilitado el Barça. España jugará el miércoles amistoso en Portugal, el sábado y el martes que viene oficiales de Liga de las Naciones contra Suiza y Ucrania. Los internacionales se concentran a la 1:30 y esta tarde primer entrenamiento a puerta cerrada en Las Rozas.
Y toda la información de nuestros cuatro equipos de segunda la tiene Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Excelente comienzo del Fuenlabrada.
Sí, gran comienzo. Ayer victoria por la mínima 0-1, una victoria de prestigio en el campo del Girona con el solitario gol de Adrián Dieguez, aunque ayudó también un poquito el portero del Girona. Los de Sandoval han conseguido 10 de 12 puntos posibles, todavía no conocen la derrota y es el tercer partido con portería a cero. Todo lo contrario para el Leganés, que fue un quiero y no puedo en el campo del Castellón, se vino con derrota por 2-0. Los pepineros adolecieron de puntería y suman la segunda derrota de la temporada.
Y al Alcorcón le van a dar por perdido su partido frente al Zaragoza.
Sí, empató sin goles ante el Zaragoza, aunque como decimos los maños van a reclamar por alineación indebida. Durante 9 minutos de la segunda parte, Mere alineó a 5 jugadores con ficha del filial, los 3 titulares Castro, Bravo y Barbero, más los 2 jugadores que fueron suplentes utilizados Arribas y Sosa, con lo que el Alcorcón estuvo solo con 6 jugadores de la primera plantilla cuando el reglamento exige que sean como mínimo 7. También recordar que el Rayo Vallecano se reencontró con su mejor versión el sábado con victoria 4-0 ante el Málaga.
En baloncesto, Estudiantes impuso a Fuenlabrada por 81-82, su primer triunfo de la temporada. El partido entre Gran Canaria y Real Madrid fue aplazado por un positivo por COVID en el equipo canario. En la final de la NBA, Miami se impuso a los Lakers por 115-104 con partidazo de Jimmy Butler. Y en Roland Garros acaba de perder ya Paula Badosa, no tenemos representación en el cuadro femenino, y esta tarde juega Pablo Carreño. Y mañana turno para Rafa Nadal, que se medirá en cuartos de final al italiano Jannik Sinner en Roland Garros. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
De lunes a viernes, a las 3:45 de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y casi 10 minutos, aquí estamos en el partido de la una. Comenzamos semana en este lunes 5 de octubre. Preparado todo el equipazo del programa para contaros cómo ha ido el fin de semana deportivo y cómo vienen las primeras horas de este lunes. Acabó la quinta jornada, tenemos al Real Madrid como líder en solitario tras ganar ayer al Levante. Suma 10 puntos en 4 partidos, 9 tiene el Betis, que es segundo, en 5 encuentros. Ya no hay ningún equipo que haya sumado pleno de puntos, porque Barça y Sevilla, que habían sumado 6 de 6 en sus dos primeros partidos, empataron ayer en el Camp Nou, empate a 1. Recordad que esta semana no tenemos fútbol en primera porque la selección toma el protagonismo con 3 partidos frente a Portugal, Suiza y Ucrania. La primera no volverá hasta el fin de semana del 17 y 18 de octubre, con un Celta Atlético de Madrid en Balaídos, un Real Madrid Cádiz en Valdebebas y un Getafe Fútbol Club Barcelona en el Coliseum. Ayer, en la Cerámica, el Real Madrid logró su tercera victoria consecutiva. El marcador lo abrió con un golazo el joven brasileño Vinicius.
Rechace queda para Vinicius, chuta Vinicius, gol, 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 gol,
jugó una buena primera parte Vinicius y marcó un gran gol, este que escuchábamos en la voz de Carlos Rodríguez. Es verdad que luego en la segunda mitad tuvo dos, una se le fue por centímetros, la otra sí se le fue por mucho y era una ocasión clara, pero hay una mejoría evidente en el rendimiento de Vinicius, Carlos.
Bueno, tanto es así que el Real Madrid ha ganado sus dos últimos partidos gracias, entre otros, a los goles de Vinicius. El 1-0 del pasado miércoles contra el Valladolid en el Di Stéfano. Y ayer abría la cuenta y bueno, realmente casi podemos decir que fue el gol de la victoria, porque el de Benzema no llegó ya hasta el minuto 95 y fue simplemente para adornar el resultado. Así que bueno, con sus fallos y con sus momentos un tanto oscuros, pero a día de hoy para mí sigue demostrando que, teniendo lo que tiene este Real Madrid, es un futbolista indiscutible.
Sin Hazard, sin Rodrigo, mejor dicho, con un Rodrigo en un tono menor, con un Asensio lejos de su mejor forma, Rodrigo sí parece que es el agitador principal del ataque del Real Madrid, Vinicius, ¿no?
Totalmente.
Sí, 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 hombre, yo creo que Vinicius al final, a poco que empiece a enchufar alguna de las que tiene, si ayer por ejemplo metió una de 3, vamos a poner un 33,3%, ya es mejorar, ¿no?, con respecto a la temporada pasada, y ya es aportar al Real Madrid lo que se espera de él en el ataque.
Y por lo que sea, Bonilla, parece que a Zidane no acaba de llenarle, porque fíjate que le sustituyó en el minuto 70, habiendo sido uno de los más destacados del equipo, ¿no?
Sí, y yo creo que simplemente fue por las rotaciones debido al cansancio, y yo creo que ahí se equivoca Zinedine Zidane, porque creo que era el hombre que estaba intentando agitar el ataque del Real Madrid, y además estaba el que más problemas daba a la zaga del conjunto del Levante, y el sustituir a Vinicius yo creo que le dio algo más de oxígeno al conjunto del Levante, que indudablemente se fue arriba durante algunos minutos después precisamente de la ausencia en el campo de Vinicius.
Yo lo veo más centrado, más enchufado que en temporadas anteriores, incluso trabajando en defensa, robando pelotas en el medio campo. ¿Qué dijo Zidane sobre Vinicius, Carlos?
Bueno, él siempre va a destacar lo positivo públicamente, siempre le va a dar brillo a lo mejor que hace su equipo y sus futbolistas, y cuando se le cuestionó un poco por el análisis del partido de Vinicius en global, ¿no? No solo el gol, sino esas ocasiones de las que hablamos también, sobre todo una muy clara, había fallado en la segunda parte y que hubiera servido para sentenciar casi el partido, Zidane se quedaba con lo bueno.
¿Qué le voy a pedir? Nosotros trabajamos, yo creo que Vini es lo que está haciendo, intenta trabajar, intenta mejorar cada vez que puedo y ya está, hoy hay que estar contento. No voy a hablar de un fallo, quiero hablar del positivo de su gol, que ha sido bonito.
Y el propio Vinicius hablaba precisamente de su fallo. Él, es verdad, estaba contento por el gol y por el resultado, pero no se escondió y reconoció que ese balón a 2 metros de la portería no se puede fallar.
Sí, sí, contento por marcar, estaba ahí en un sitio bueno, pero fallé una ahí que no podía fallar, pero seguimos mejorando, seguimos trabajando para seguir ayudando mucho más Madrid. Por poco no he marcado, pero contento con la victoria.
Ahora, el que acertó fue un golazo, ¿eh? Porque aguantó ahí con temple, con calma, y la metió en el ángulo donde no había nadie.
Sí, tuvo, bueno, pues la frialdad, la pausa en ese momento en el que el Levante no atinó a despejar bien el córner, y tuvieron la duda de no saber qué iba a hacer Vinicius, si iba a centrar, si iba a intentar penetrar la línea de fondo, y al final se sacó el tiro con rosca y la puso en un sitio inalcanzable para el portero.
Vimos ayer un Real Madrid bipolar hasta cierto punto, ¿no? Porque jugó probablemente los 55 mejores minutos de la temporada, Carlos, pero pues luego tuvo un apagón que le hizo peligrar el resultado.
Sí, yo lo decía antes, es un partido de 0-3 en la primera hora y o de 1-4, por meterle ahí, si quieres, el testarazo al larguero de Buksevic en la primera parte del Levante, pero luego tiene esa desconexión que, bueno, pues aparece Courtois. Para mí, sobre todo, en dos muy claras. La que le saca con el pie después del desvío del tiro desde fuera del área, creo que es Vardy también, y roza en Casemiro. Y luego la que le saca Clerc, que le tapa todos los ángulos entrando por la izquierda, porque luego hubo otro tiro de Vardy desde fuera del área. Le hace un extraño el balón, pero yo creo que eso es más parable para un portero como Courtois. Pero sí, apareció en el momento decisivo del partido, pero sobre todo fue la sensación. Como decía Bonilla, probablemente Vinicius, que era el más peligroso, hizo que el Levante, una vez que fue retirado, se creyera más que podía ir a por el empate. Y luego, sinceramente, yo creo, y ayer no lo desmintió Zidane, que físicamente el equipo en la segunda parte sí que se le vino un poco abajo.
La clave pudo estar, Rodrigo, en que si no haces el segundo, al final el rival siempre está dentro del partido y te puede dar un disgusto, y ocasiones hubo de sobra.
Sí, es que para mí todo se encuadra dentro de la normalidad, ¿no? Que el Madrid esté una hora a su nivel y que sufra 30 minutos por no haber cerrado el partido antes. A mí me parece lógico por dos motivos. Primero, porque el equipo aún está echando a rodar, lleva muy poquitas semanas en la alta competición otra vez, y luego porque todos los equipos te complican en algún momento, ¿no? Casi en esta liga no puedes pensar que te vas a poder permitir ir a cualquier cancha, sea la de Levante o la de otro equipo a priori de inferior nivel, y que no vayas a sufrir o que no te vayan a llegar en alguna ocasión como pasó ayer.
Y luego está lo de Courtois, Bonilla, al que tú conoces perfectamente porque le has visto muchos años en el Calderón o en el Metropolitano. Lo cierto es que estuvo espléndido cuando se le requirió, al nivel que le recordábamos y que no tuvo los primeros meses aquí en España, ¿no?
Sí,
en
Madrid. Yo recuerdo lo que sucedía en el Real Madrid, o más o menos en el entorno del conjunto blanco, hace menos de un año. La gente criticaba mucho a Courtois y hablaban de que Areola tenía que ser el portero del Real Madrid. Yo creo que está demostrando, lo había demostrado ya, yo creo que es uno de los mejores porteros del mundo. Sus actuaciones son realmente buenas, sus partidos son realmente buenos, y él, junto a Benzema, junto a Vinicius y algún que otro futbolista más del Real Madrid, están siendo los mejores en este arranque liguero del conjunto blanco.
Y sobre el apagón futbolístico que tuvo el Madrid a partir del 55-60, ¿qué dijo Zidane, Carlos?
De cara al público y a la opinión pública en general, Zidane normalmente siempre muestra este tipo de discurso. Es decir, él no va a revelar seguramente interioridades o los puntos negativos, cosas a mejorar, que a buen seguro, a nivel interno, lo tratan de analizar él y su cuerpo técnico. Él tiene claro que, bueno, se queda con el buen partido hasta el minuto 55-60 del equipo, y luego entiende como parte normal del fútbol el que se sufra ante un equipo como el Levante.
Creo que hay un rival también, tiene también momentos buenos, momentos fuertes en el partido, y bueno, es normal, pero nosotros empezamos muy bien nuestra primera parte, incluso los 10-15 minutos de la segunda parte podía meter el segundo gol, porque si metes el segundo gol es seguramente un partido diferente. Y al final, bueno, sufrimos en un partido, hay que sufrir también para ganar, es lo que hay.
En cualquier caso, el entrenador del Real Madrid tiene muy claro que a estas alturas de temporada, y tal y como han sido las circunstancias en esta puesta a punto del equipo, no le pide más a los suyos, porque entiende que casi no se puede empezar mejor la temporada.
Hay que estar muy orgulloso, contento de lo que hicieron los chicos, porque al final esto es acabamos de empezar la liga, y bueno, son 4 partidos, son 3 victorias, un empate. ¿Qué voy a pedir más? Te digo que esto acabamos de empezar la temporada, y es verdad que nosotros podemos mejorar muchas cosas y es lo que vamos a hacer, pero luego cuando tú no estás bien 90 minutos, lo importante es sumar, y sumamos hoy.
Por cierto, Benzema marcó su gol número 250 con la camiseta del Real Madrid, con ese gol en el minuto 95, y me gustaría preguntaros por algunos nombres propios antes de ir con lo de Casemiro. Primero, Modric, que durante muchos minutos fue el conductor del equipo. A sus 35 años ha comenzado muy bien la temporada, ¿eh?
No, si él funciona y él juega alegre y su participación es decisiva en el juego del equipo, el Real Madrid lo nota para bien, y eso pasó durante esos 60 minutos de partido. En cuanto se apagó, y yo creo que a Modric sí que le condicionó seguramente el aspecto físico, bajó mucho el Real Madrid, y eso también lo nota.
El segundo, Rodrigo, precisamente, Rodrigo, tu Tu compañero de nombre, que cada vez está siendo más intrascendente en los minutos que le está dando Zidane, ¿no te parece?
Sí, puede ser. Yo creo que también es directamente proporcional a la irrupción de Vinicius, ¿no? Yo creo que al final todos no caben, Benzema tiene que jugar sí o sí, ahora vuelve Asensio. Bueno, todavía por edad es verdad que a lo mejor no está en disposición de tener más minutos de los que está teniendo ahora, y entre otros motivos porque luego cuando los está disfrutando tampoco está echando la puerta abajo.
Y el tercero es el de Nacho, que ayer tenía una papeleta interesante, Bonilla, porque todo el mundo le iba a mirar, estaba ahí en el lateral derecho, como siempre cumplidor, y recordemos que no había jugado un solo minuto todavía, ¿eh?
Sí, Odriozola y Carvajal están en el dique seco y tuvo que poner Zidane en ese lugar a Nacho. Que lo mismo te cumple de lateral izquierdo, que te cumple de central, que lo hizo ayer en el lateral derecho. Creo que cumplió. Yo no recuerdo ni un solo fallo de Nacho en todo el partido, así que yo creo que su nota tiene que ser de notable.
Y luego está lo de Casemiro, al que algunos pedían la segunda cartulina amarilla por una acción sobre campaña en el minuto 58 de partido, y estuvo con una amarilla desde el minuto 3, Carlos.
Totalmente, sí. Tuvo que jugar el partido condicionado. Bueno, la verdad es que no es la primera vez que le pasa esto a Casemiro, ¿eh? No es la primera vez que tiene que aguantar el partido mermado, entre comillas, o con esa situación un tanto peligrosa de tener una amarilla tan al principio. Él habló después del partido de cómo gestiona de esta manera, pues eso, tan especial, el tener que jugar casi todo el partido con esa amenaza, y luego también el compañero Rossetti le preguntaba por la supuesta segunda amarilla que pidieron los jugadores del Levante.
La posición del medio centro defensivo es esto, ¿no? Tiene que saber jugar con una tarjeta, da igual si es el minuto 1, minuto 90, tiene que saber jugar. Ya estoy acostumbrado a aguantar bien el partido, seguir mi partido normal, no puedo cambiar mi estilo de juego, sobre todo una tarjeta, y bueno, he aguantado bien.
Se reclama una segunda amarilla para ti. ¿Cómo es? Cuéntanosla, explícanos.
Bueno, Casemiro, cuando va el balón, la gente siempre está quejando, la gente siempre está pidiendo tarjeta, ¿no? Yo siempre voy el balón.
Casemiro, que se reía cuando le preguntaban por la entrada que muchos pedían segunda amarilla sobre campaña en la segunda mitad del partido. Bueno, un Real Madrid que tiene éxodo de internacionales, hasta 9 se han marchado, 10.
10.
Carlos, 10.
10, en concreto 10. Y que, bueno, no regresarán ya pues hasta mediados finales de la semana, no esta, sino de la semana siguiente, evidentemente, cuando cumplan los partidos de selección, porque las europeas todas juegan 3 partidos, un amistoso y 2 oficiales de la Liga de Naciones. Y luego las sudamericanas inician ya la clasificación para el Mundial de Qatar 2022.
Y el mercado se cierra esta noche, pero al Madrid le da igual porque ya tiene todo solucionado, ¿no?
No, el Madrid ya solamente estaba pendiente de la salida de uno de los delanteros para aligerar un poquito esa zona. Se marchó Mayoral a la Roma y, por tanto, ya el Real Madrid, recordemos, se queda con 24 fichas. Es decir, le quedaría incluso una libre. Y eso que Rodrigo y me parece que Lunin tienen fecha con el filial, con lo cual
Rodrigo tiene el 25, creo que le han dado
la habrán cambiado por se le quedaba es que se le quedaba muchas vacantes, sí. Y aún así se queda con una libre, o sea que por ahí no tiene problemas de espacio.
Pues el Real Madrid no está tan pendiente del cierre de mercado, todo lo contrario que el Atlético. Vamos con los rojiblancos. No es difícil imaginar a esta hora de la tarde, 1:23, estáis en el partido de la una, que los teléfonos están echando humo en el Metropolitano porque Torreira, el uruguayo Lucas Torreira, pasó reconocimiento médico el sábado, hay acuerdo para quien se incorpore al equipo, pero si no sale Héctor Herrera o no sale Lemar, no sé qué va a pasar con Torreira, Bonilla.
Pues es que no lo sabe ni él. Yo creo que sería uno de los mayores ridículos que habría hecho un club en una ventana de fichajes si definitivamente Torreira no es rojiblanco. Un Lucas Torreira que se ha marchado a jugar con Uruguay. Recordemos que le han llamado para estos partidos oficiales para la selección uruguaya y se ha marchado camino de Uruguay sin saber todavía si va a ser jugador o no del Atlético de Madrid. Hombre, yo quiero creer que algo hará el Atlético de Madrid. No solo sacando jugadores, sino alguna que otra cosa para que Lucas Torreira definitivamente sea jugador del conjunto rojiblanco, aunque como tú bien has dicho, están echando humo en las oficinas del Metropolitano porque indudablemente a día de hoy, en las últimas horas de mercado, el Atlético de Madrid tiene abiertos muchos frentes. Yo creo que demasiados.
Vamos por partes. Héctor Herrera no quiere irse del Atlético.
No quiere irse del Atlético de Madrid, Héctor Herrera. Le están buscando acomodo en varios lugares. Él ha dicho que no. No sé si en las próximas horas, definitivamente, habida cuenta de si le habrá dicho Diego Pablo Simeone que va a gozar de pocos minutos en el conjunto del Atlético de Madrid, va a aceptar las ofertas que tiene sobre la mesa. Se dice que una del Zenit de San Petersburgo y otra del Oporto. Incluso en Portugal hablan de la posibilidad de que tanto Lemar como el propio Héctor Herrera acaben cedidos en el conjunto portugués. Pero ya te digo que tanto a Herrera como a Lemar hace ya muchas semanas que se les está buscando acomodo. Llega el último día de mercado y todavía sigue perteneciendo al Atlético de Madrid.
El problema de Lemar, ya lo hemos contado, alta ficha, jugador que ha rendido muy poco las dos últimas temporadas, gran dificultad para colocarlo, obviamente, ¿no?
Sí, sí, es la dificultad que está teniendo el Atlético de Madrid a hablar de colocar a futbolistas, es la alta ficha que tienen los jugadores. Estamos hablando de Lemar, pero no olvidemos que Héctor Herrera llega como capitán del Oporto al Atlético de Madrid la pasada temporada, llega con la carta de libertad bajo el brazo y los emolumentos que percibe el futbolista mexicano son altos, tan altos que indudablemente, por ejemplo, el Oporto, el club de origen, el club del que provino el futbolista mexicano, pues no puede pagar la ficha que cobra en el Atlético de Madrid.
Situación comprometida, Rodrigo, para el Atlético. Fíjate que es la 1:30, estamos a 10 horas prácticamente de cerrar el mercado y tiene que sacar jugadores para aligerar la ficha y dar entrada a Torreira.
Bueno, es un poco la constante, ¿no?, de los últimos mercados y más en este por las estrecheces económicas, algo que no solo le pasa al Atleti, les pasa a todos los clubes. Lo peor, yo creo que en el caso del Atleti, es que todo lo que pueda llegar, viendo los últimos dos partidos y sobre todo el de este fin de semana, en el caso de Lucas Torreira, yo creo que no va a mitigar o que no va a solucionar los problemas que tiene, ¿no? Yo creo que ese es lo peor que se puede decir del Atlético de Madrid y del mercado hasta ahora.
Tendrá que trabajar y mucho el Atlético. El que tiene una salida ya muy cercana es Kalinic y al final para Italia, Bonilla.
Sí, al final para Italia. Todo parece... lo tenía todo cerrado con el Besiktas. Incluso en el Atlético de Madrid están sorprendidos, no. Lo siguiente, porque llevan ya bastantes semanas intentando colocar a Nikola Kalinic, que no cuenta para Diego Pablo Simeone. Se hablaba del Torino, se hablaba del Besiktas. En el conjunto de Estambul parecía que ya estaba hecho hace algunas semanas, parecía que estaba cerrado en el día de ayer, pero hete aquí que ha aparecido el Hellas Verona, el equipo de la primera división italiana, y parece ser que Nikola Kalinic, a falta de oficialidad tanto por parte del conjunto italiano como por parte del Atlético de Madrid, va a ser futbolista del Hellas Verona por las dos próximas temporadas.
Firmaría por dos campañas. Sí, está más claro el futuro inmediato de Mollejo y de Nguyen, ¿no?
Sí, tampoco hay oficialidad en este aspecto, pero Mollejo parece que va a coger las maletas, no va a viajar a un lugar muy largo, va a ser hasta Getafe, jugará cedido en el equipo de José Bordalás toda esta temporada, y Nguyen Pérez, el futbolista argentino que, por cierto, ha sido convocado por la selección absoluta albiceleste para disputar estos próximos encuentros, va a ser cedido al conjunto del Granada.
Y sobre el encuentro del sábado, mal partido sin paliativos del Atlético, Simeone dejó esta frase, escuchad lo que dijo el Cholo Simeone al acabar el encuentro frente al Villarreal, recordad, empate a cero.
Pero a mí la actitud me gusta, el equipo yo lo veo que quiere, lo que veo que quiere ser protagonista, lo veo que más allá de que hoy no tuvo lucidez y que el otro día no estuvo fino en los últimos metros, quiere. Y cuando un equipo quiere, hay que tener paciencia del lado nuestro, para que en breve esperemos que esto que les cuento lo podamos traducir en hechos.
El equipo quiere, no tuvo lucidez, hay que tener paciencia, dice el Cholo Simeone, en un partido que después de lo de Huesca, que la segunda parte había estado más o menos bien, la primera fue para olvidar, fue un partido realmente malo del Atlético y que fue un bajonazo para la afición rojiblanca, Bonilla.
Sí, fue un auténtico bajonazo y fue un malísimo partido del Atlético de Madrid. No carburó en el medio del campo, hubo una situación, ese 4-4-2 que nos tiene tanto... es habitual en el esquema táctico de Diego Pablo Simeone, lo cambió, sobre todo en el primer tiempo, puso una especie de rombo con Correa en uno de los vértices y Tomás en el otro, más cercano a la defensa, con Coque y Saúl. Y más escorado a la izquierda estaba Joao Félix. ¿Qué pasó? Que Joao Félix prácticamente no intervino en el partido, no intervino en el juego, estaba demasiado cerca del lateral, y enseguida Mario Gaspar se hizo con él, y apenas si se vio nada del futbolista portugués. Pero claro, que en 90 minutos, en tu campo, jugando como local, no dispararas ni una sola vez a puerta, ni una sola vez a puerta, dice muy poco del juego creativo del Atlético de Madrid, que yo creo que ahí está el principal problema del equipo de Diego Pablo Simeone, que el centro del campo del conjunto rojiblanco no está carburando, no hace fútbol, es demasiado previsible, juega demasiado lento, y ahí evidentemente los rivales saben dónde tienen que cerrar. Y lo hacen bien.
El Atlético empezó con Saúl, Tomás, Coque, Correa, Joao Félix y Suárez de inicio. Luego jugaron Carrasco, Marcos Llorente y Diego Costa. Los tres entraron en el 70. Y en el 75 incluso sorprendió la entrada de Héctor Herrera. Y sacó del campo Simeone a Coque y a Joao Félix. ¿Cómo lo viste, Rodrigo?
Yo creo que si extrapolamos lo que vimos el sábado a un equipo que aspira a otros objetivos, por ejemplo al Elche, si esto fuera Onda Elche, con todos nuestros respetos, diríamos que el Elche no se puede ir de un partido sin tirar a puerta, ¿no? Pues mucho menos el Atlético de Madrid. Yo creo que el mayor problema no es que no entrara bien al partido con Joao Félix desterrado a la izquierda, sino que en 90 minutos no tuvo la capacidad de arreglar nada. En los planos cortos se veía a Simeone con la mano en el mentón, los minutos iban pasando y no había manera de que tocara ninguna tecla que le funcionara. Y luego escuchándole al argentino, sospecho que incluso es que ese tipo de partidos no le disgustan. Alguna vez lo ha dicho, ¿no? Estuvimos bien, no pasó nada, ¿no? Parece como que si no fuera demasiado autocrítico con el rendimiento del Atlético de Madrid. Y yo creo que este año no cabe el conformismo, porque hay banquillo, hay recursos. Yo creo que se puede y se debe jugar de otra forma. Y luego hay que hablar de Saúl. Quizá el equipo está jugando al ritmo que marca Saúl. Y hay que decir que Saúl no está bien y que ese ritmo en los últimos días ha sido muy pobre.
Lo que sí es verdad es que llevamos 5 líderes en 5 jornadas, Carlos. Fíjate que hace una semana hablábamos de un gran Atlético, que viniste tú a decir, cuidadito, que todavía esto no ha hecho más que empezar.
Sí, claro.
Desgraciadamente has tenido razón, pero bueno, esto puede volver a cambiar para bien. Después el jueves parecía que el Barça iba en el buen camino. Después de verlo de ayer en Barcelona, parece que es el Sevilla el que está más entonado. Es decir, que hay unas variaciones constantes en las sensaciones que transmiten unos y otros.
Pero sin duda, y seguirá habiendo más variaciones seguramente, porque la temporada es extraña, porque van a pasar más cosas, porque ahora viene el parón de selecciones, pero luego viene una fase de calendario tremendamente comprimida ya con el inicio de la Champions, e igual que ahora mismo el Real Madrid es líder, pero también sigue siendo un equipo con cierta zozobra en determinados momentos y que parece estar en el alambre, que un día puede quedarse en el alambre y al día siguiente se puede caer. Yo creo que les va a pasar a todos los equipos. Tengo la sensación un poco de lo de la pasada temporada, ¿no? Que no hay un equipo con una supremacía clara en el juego, y el que gane la Liga, yo creo que este año no la va a ganar por mucho tampoco.
Fíjate que Suárez empezó con un partido en el que entró cuesta abajo Bonilla, pero los dos últimos apenas ha recibido un balón, el que le puso Joao Félix en Huesca para marcar.
Sí, porque el otro día nada, no hubo nada que arreglar, no tuvo ni una sola posibilidad de disparar a puerta. Creo que hubo un disparo desde la frontal que enganchó una volea y que salió la pelota muy cercana al banderín de córner. Yo creo que fue solo ese el disparo que tuvo Luis Suárez entre los tres palos, ninguno, porque no hubo posibilidad. Tampoco tuvo después ninguna posibilidad de chutar a puerta Diego Costa, ni ninguno de los centrocampistas del conjunto colchonero. Lo volvemos a decir, yo creo que la falta de fútbol, la falta de lucidez en el centro del campo está haciendo que el Atlético de Madrid le cueste mucho hacerse con las defensas tan cerradas como el otro día la tuvo el conjunto del Villarreal. Hablaba Rodrigo de Pablo de Saúl. Yo creo que Saúl lleva viviendo meses, pero muchos meses, en un estado futbolístico realmente malo.
Pero es un fijo indiscutible para el Cholo Simeone, ¿eh?
Ha jugado los tres partidos, los tres de titular.
¿Cuántos internacionales se le marchan al Cholo, por cierto?
Pues mira, Oblak para Eslovenia, Savic con Montenegro, Trippier con Inglaterra, Felipe y Lodi se van con Brasil, Luis Suárez con Uruguay y Lucas Torreira también. Veremos si Lucas Torreira es o no jugador del Atlético de Madrid. Y Neuwen Pérez se marcha con Argentina.
Es la última hora del equipo rojiblanco, que va a tener muchas novedades. Por cierto, Carlos, hay una novedad en el Rayo que acaba de hacerse pública.
Sí, señor. Lucas Zidane, el guardameta, el hijo de Zidane, nuevo portero del Rayo Vallecano. 2 temporadas se marcha al equipo de Andoni Iraola. Acaba de confirmarlo el Rayo Vallecano, así que nueva incorporación para la portería de Vallecas.
Si no sale ninguno, el Rayo tiene 4 porteros en este momento, ¿eh? Con Morro, con Dimitrievski, con Alberto y con el propio Luca Zidane. Veremos a ver si hay una salida antes de las 12 de la noche. Vamos con el Getafe. 1:34, el Getafe sabemos que va a incorporar a Víctor Mollejo si nada se tuerce. Le acaban de preguntar a Chema Indias, al director deportivo del Leganés, por el asunto de Jonathan Silva. En un momento lo escuchamos. Va a trabajar Torres, el presidente, en las últimas horas. Rodrigo, escucha primero lo que ha dicho Chema Indias, la posibilidad de que el lateral izquierdo Jonathan Silva vaya al Getafe.
Llevamos, pues no sé si 30 o 40 días con rumores de todo tipo y de varios jugadores, ¿no? Aventurarnos a lo que pueda pasar en estas últimas horas me parece absurdo, y a lo que pudiéramos hacer en ese caso, pues también, ¿no? Nos centramos en nuestro equipo, en los jugadores que tenemos, y no me voy a aventurar a nada de lo que pueda pasar, ni a los rumores, que algunos han podido ser ciertos en todo este tiempo y otros no han sido ciertos, la verdad.
Mollejo, por tanto, parece que sí, y ya veremos si algo más de aquí a las 12 de la noche, Rodrigo.
Sí, eso es, lo de Mollejo debe hacerse oficial hoy. El extremo de 19 años llega cedido del Atleti. Luego el Geta está buscando la fórmula de la cesión para reforzar la banda. Si no sale nadie, no puede llegar nadie más traspasado, así que lo que busca es esa cesión. Por ese motivo, lo de Kiko Femenía es casi imposible, era el fichaje deseado si salía Matías Olivera, pero el Watford solo quiere traspaso cifrado en unos 4 millones de euros y el Geta no puede gastar si no ingresa. Y luego está esa otra posibilidad, la de Jonathan Silva, que yo no descartaría todavía, uh-huh. Y escuchando a Chema Indias menos, porque no cierra la puerta a esa posibilidad. El futbolista lógicamente quiere jugar en primera división, al Getafe le interesa y es una cuestión de que se pongan de acuerdo los clubes de aquí al final del mercado esta noche. La negociación está abierta y podría darse. Y luego hay movimientos también en las salidas, hay jugadores que llevan en el escaparate desde que se arrancó la pretemporada, es el caso de Chichizola, es el caso de Portillo y es el caso de Amat, que es el que más cerca está de salir. De hecho, en el día de hoy se puede cerrar de forma definitiva su cesión al Mallorca de Luis García Plaza. Ese puede ser el destino para Amat en Diaye. También lo querían clubes como el Girona o el Almería, pero va a ser finalmente el Mallorca el que se lo lleve en calidad de cedido.
Estará Bordalás apretando para que refuercen el equipo, porque lo ha dicho ya de manera insistente. Además, en lo deportivo se dejaron el liderato en San Sebastián, sufriendo la primera derrota de la temporada y de modo abultado, 3-0.
La de arena, ¿no? Cura de humildad después de verse líder la jornada pasada. Quizá no viene mal a estas alturas para volver a situar a todo el mundo, ¿no? Y que tenga los pies en el suelo y que el Getafe sepa que se va a encontrar partidos como el de Anoeta. El caso es que el Getafe también hay que hacer constar, que lleva 6 partidos seguidos sin marcar un gol como visitante. Fue el caso también en San Sebastián y, por lo tanto, malas sensaciones. Como dice el tópico, y seguro que Bordalás piensa lo mismo, mejor perder una vez por 3-0 que 3 partidos por 1-0.
Esa es la última del Getafe, y anoche estuvimos pendientes del Camp Nou, el empate a 1 entre Barça y Sevilla, un Barça mediocre, muy incómodo por la presión a que le sometió el Sevilla, no pasó del empate y gracias, porque los hispalenses pudieron ganar. Marcó primero De Jong en el minuto 8, empató Coutinho en el 9, estuvo gris Ansu Fati y desaparecido Griezmann. Koeman dijo esto acerca del futbolista francés ex del Atlético.
El cambio del otro día ha sido un cambio de táctica. Con Ansu Fati hay más profundidad. Hoy ha tenido sus momentos y de las dos oportunidades que él ha tenido por su calidad como jugador, ha tenido que marcar un gol en esas dos jugadas. Y Trincao está trabajando bien y es también dar otro aire al equipo. Son decisiones que tenemos que tomar. Al final, cada jugador tiene que sacar el máximo rendimiento.
Puede llegar hoy mismo Memphis Depay, procedente de Holanda, unos 25 millones pagaría el conjunto, no procedente de Holanda porque es holandés, pero él juega en la liga francesa, y este vendría para ser titular. Ojo al futuro de Griezmann a medio plazo en el equipo culé, Rodrigo, ¿eh?
Sí, yo creo que además, viendo las sensaciones que transmite Griezmann, no solo en lo futbolístico, sino en lo anímico, ¿no? Se ve a un Griezmann triste, un Griezmann seguramente al que no terminan tampoco de encontrar sus compañeros, y un Griezmann que se siente a veces como una isla en ese flanco de ataque del Barça, que necesita reforzarse, que además ve el francés como si llega Depay, que es un futbolista de confianza del entrenador, pues van a mermar todavía más sus minutos y sus oportunidades, y el Barça que también anda todavía terminando de perfilar salidas. De hecho, informan ahora mismo desde Barcelona que Todibo y Rafinha podrían irse cedidos al Oporto, que parece un club comprador en este último día, y que podría el Barça también de esa manera forzar la llegada del central de 21 años, Diogo Leite.
Debutó, por cierto, Serginho Dest jugando como lateral izquierdo ante la lesión de Jordi Alba, el Barça que ayer dio la de arena, Bonilla.
Sí, se le vio. Yo creo, imagínate el partido del Atlético de Madrid el otro día ante el Villarreal, pues yo más o menos Vi igual al FC Barcelona, un equipo muy cansado. Yo no sé si esos tres partidos no hubo rotaciones tampoco en el once inicial, en ninguno de los tres partidos, y al final se le vio un equipo muy cansado, muy, muy alejado de la portería y siendo sometido, y además realmente bien por el Sevilla, durante muchos minutos. Eso sí, a mí se diga lo que se diga, no sé si el FC Barcelona peleará o no la Liga, pero la plantilla que tiene el FC Barcelona, venga o no Depay, va a ser una plantilla inferior, muy inferior, a la que tenía el FC Barcelona la pasada temporada. Que acabes un partido en el que no estás ganando con Pedri, con Trincao, con esa serie de futbolistas y con Griezmann, por ejemplo, en el banquillo, pues dice muy poquito de la plantilla que tiene actualmente el FC Barcelona.
Y luego está lo de Cádiz, empate a uno entre Cádiz y Granada. Con ese resultado y a 15 minutos del final hay un penalti clamoroso de Fulquier sobre Perea que ni el árbitro principal Alberola Rojas ni el del VAR Cordero Vega vieron. Y Álvaro, el entrenador del Cádiz, estaba muy calentito tras el partido. Escuchadlo.
Creo que es una pregunta que te la voy a contestar, pero que sobra porque lo ha visto todo el mundo. Solo hay una persona o tres, porque hay una abajo y dos arriba, que no lo han visto. No tiene explicación más que no quererlo pitar. A mí me extraña. Hay algunas jugadas, de verdad que yo sé lo difícil que es pitar, pero también sé los medios que hay ahora y puede haber fallos. Pero en otras cosas, no en esta. Es para que alguien se lo piense un poco. Siento que con todos los medios que hay hoy en día, y vemos que hay jugadas que se para el partido 4 minutos, 5 minutos... Que la miran, que no la miran. Me gustaría que alguien me explicara por qué esa jugada no se ha mirado. Es que no me lo acabo de explicar. Y como no me lo acabo de explicar, pues si alguien me lo puede explicar, contar.
Lo han visto, pero no lo han querido pitar, dijo Álvaro. Me da la impresión, Carlos, que va a ser el primero de los sancionados por el comité de competición, ¿eh?
Bueno, pero es una más, me refiero. No me sorprende porque ya tenemos una experiencia en estas temporadas previas de VAR y ha habido situaciones tan rocambolescas y de penaltis que claramente hemos visto a través de la televisión que eran clarísimos, y incluso habiendo revisión de VAR, que casi hasta me parece peor que se revise y no se tuvo una decisión al respecto contundente. Pero bueno, ya te digo, recuerdo aquel penalti a Mata en San Mamés, recuerdo aquella mano en un partido entre el Leganés y la Real Sociedad, creo que fue de Zaldúa, el famoso penalti de Rulli a Vinicius, los penaltis de Abarán en el Camp Nou. En
sí, fin, pero
hay muchos de estas,
pero,
que
Carlos,
han pasado y seguirán pasando porque no se entiende.
Yo, evidentemente que no se entiende,
no
pero
se entiende.
Yo
que,
siempre he dicho lo mismo.
Si no digo nada, porque si, esto se escucha.
Si lo ves en el VAR, con B, tú ves en el VAR con B y tú dices, eso es penalti.
Ya.
El del VAR con V tiene que ver que eso es penalti.
Pues ya.
Pero si es que es un penalti como un castillo, es que no puedes decir nada. Ya. ¿Cómo es posible que eso no se pite? Claro, van a sancionar a Álvaro Cervera. No van a sancionar ni a Alberola Rojas, ni al que estaba en el VAR, ni a Velasco Carballo. A eso no le van a sancionar. Eso sí, porque te quejas de un penalti como un auténtico castillo, a ese sí le sancionan. Por cierto, ayer en Barcelona es un penalti que a lo mejor se ve menos o se ve peor porque hay muchas piernas por delante, pero creo que a Messi, en el último minuto del partido, creo que también le hace un penalti Diego Carlos, un penalti pelín tonto.
Es posible, pero desde luego no es comparable. Quiero decir,
es un penalti,
es un penalti que yo puedo pensar que sí, otro que no, pero es que este es absolutamente increíble. Sobre todo, fíjate, Rodrigo, ya no le he hecho la culpa al árbitro de césped. Lo que no entiendo es lo del árbitro de VAR, Rodrigo, ¿eh?
Yo he visto atropellos de mercancías más ligeros que el de Fulquier, ¿no? Es inexplicable porque el VAR está para esto y casi exclusivamente para esto, ¿no? Para jugadas de gol, de expulsión o de penalti. Y un penalti más claro que este seguramente no lo veamos en toda la temporada.
Por cierto, el Barcelona anuncia, lo acaba de hacer, que cierra el ejercicio económico de la temporada 19-20 con unas pérdidas de 97 millones de euros, pérdidas provocadas por los efectos del coronavirus. Y no es el único, ni mucho menos. Por cierto, va para adelante lo de la moción de censura y es posible que en los próximos 10-12 días se produzca la dimisión del presidente del Barça y de su junta directiva, porque va a haber muchas más firmas de las necesarias válidas para llevar a cabo esa moción de censura. Vamos con la selección. Ya tienen que estar todos los jugadores concentrados en Las Rozas, hora tope 1:30, son la 1:43 y al final 24, otra vez incluso 23, Rodrigo, ¿no?
De momento solo hay 23 porque lo último es esa lesión de Jordi Alba. El Barça ha dicho hace unos minutos en un comunicado que es baja y que la evolución marcará su disponibilidad. Creo que el recado y el mensaje está claro para la Federación Española de Fútbol, que tendrá que revisar también, si lo estima oportuno, a Jordi Alba y esos isquios, ese muslo derecho, pero en principio Jordi Alba no está en las Rozas con el resto de internacionales, no ha llegado con los jugadores que tenían que desplazarse desde Barcelona, así que de momento la lista, que es de 24, podría quedarse en 23, aunque habrá que esperar a ver si Luis Enrique sí que pretende llevar a un lateral zurdo más y cubrir esa ausencia, y no como ha hecho con Fabián Ruiz, que es el jugador del Nápoles, que debe guardar cuarentena como el resto de sus compañeros y que no ha viajado y que no se va a cubrir esa ausencia. Así que empieza la semana con contratiempos para el seleccionador nacional. La hora fijada para estar todos en las Rozas eran la 1:30 de la tarde, así ha sido. Los más madrugadores, Oyarzabal y Unai Simón, que han llegado poco después de las 11, y a las 7 primer entrenamiento en las Rozas a puerta cerrada. El martes también habrá una sesión matinal en la Ciudad del Fútbol, luego las ruedas de prensa oficiales, porque la selección, y esto es nuevo, no va a viajar a Lisboa hasta el miércoles a las 11:30 de la mañana, antes de jugar en el José Albalade a las 9:45 de la noche, hora española.
Ha anunciado la Federación Portuguesa que permite ocupar el 5% del aforo del Estadio José Albalade el miércoles, 20:45 horas Portugal-España, así que 2.500 espectadores podrían estar en la grada del estadio. Y Sergio Ramos, que puede llegar, Rodrigo, a los 175 partidos si juega los tres.
Sí, yo creo que ese es uno de los alicientes, ¿no? Al margen de los puntos en juego contra Suiza y contra Ucrania, ese nuevo récord de Sergio Ramos, que lo está pulverizando absolutamente todo, serían 185 entorchados internacionales si interviene en esos tres partidos. Es uno de los alicientes, al margen de ver por primera vez a José Campaña de Levante, o el regreso de Canales del Betis o de Ceballos del Arsenal, y también el estreno por fin con la roja de Adama Traoré. A la tercera puede ir la vencida, después de no haber podido debutar en las dos veces anteriores por problemas de salud, primero por una lesión y después por el coronavirus, que al igual que a Fabián le tuvo también en la última ventana de las elecciones confinado en su ciudad.
Y de nuestros internacionales hubo uno, David De Gea, que tuvo un día aciago ayer. Su Manchester United se llevó 6 goles, perdió 1-6 contra el Tottenham, y no fue lo único llamativo en esta jornada en Europa, Bonilla.
No, ni mucho menos. Victoria histórica del Tottenham en Old Trafford. No fue una buena noche para David De Gea, que encajó, como tú bien has comentado, 6 goles, ni para el equipo de Solskjaer. Y eso que Bruno Fernández adelantó a los locales a los 2 minutos de juego al transformar una pena máxima. Pero 5 minutos más tarde, los de Mourinho ya estaban con ventaja, y la expulsión de Martial por agresión a Lamela no hizo sino poner de manifiesto la superioridad de los londinenses, que se fueron al descanso ya ganando por 1-4. Son y Harry Kane hicieron doblete. Reguilón debutó con los Spurs.
Eso en el 1-6, pero es que el Liverpool dio la campanada y de manera negativa, perdió 7-2 contra el Aston Villa.
Sí, si hablábamos de De Gea, tenemos que hacerlo también de Adrián San Miguel, que en sustitución de Alisson tuvo una noche terrible. Se equivocó en el primer gol y vio como 3 de los tantos del Villa tocaban en compañeros suyos, desviando la trayectoria de los balones. Desatados estuvieron los de Villa Park ante el actual campeón. Al descanso ya ganaban por 4-1, y al final los de Dean Smith se daban un festín ante el conjunto de Klopp, que puso en liza a un equipo muy reconocible. Salah anotó los 2 tantos de los Reds. Watkins se convirtió en el primer jugador en 10 años en anotarle un hat-trick al Liverpool.
No estaban Thiago ni Mané, que están los dos con coronavirus, y en Alemania Lewandowski hizo 4 golitos él solo.
Sí, los berlineses lograron empatar tras perder 2-0 y 3-2, y a falta de 3 minutos para el final, un penalti tonto, absurdo y evitable posibilitaba al gran protagonista del choque dar el triunfo a los suyos, que recuerden, llegaban tras perder ante el Hoffenheim por 4-1.
Y en Italia, lo acaba de comentar Rodrigo, el Nápoles no pudo ni viajar a Turín para jugar contra la Juventus, no se lo permitía la autoridad sanitaria local, y le dan el partido por perdido.
Sí, aunque el desenlace de este lío tardará en llegar, pues todo parece indicar que el Nápoles recurrirá ante la justicia la decisión tomada, y es que según se supo en el día de ayer, el partido va a terminar con victoria 3-0 para la Juventus. El Nápoles, con el visto bueno de la Serie A para disputar el partido una vez aisló a los 2 positivos, no encontró el permiso del gobierno regional de la Campania para viajar, después de los casos de coronavirus, recordemos, que afectó a Elmas y a Zielinski, lo que le impidió presentarse ante la en el Juventus Stadium. A pesar de que el Nápoles no viajó, la Juventus continuó con su rutina habitual de los días de partido, jugadores llegando al estadio, anuncio de la alineación, testeo del césped, todo como si el encuentro se fuera a disputar con absoluta normalidad.
Pero no se disputó, 3 puntos que le van a dar por perdidos al Nápoles, pero ojo que el presidente va a recurrir porque dice que no está en absoluto de acuerdo con la decisión. Vamos con la segunda división. Cuatro jornadas disputadas en segunda, líder el Sporting, que ha ganado los cuatro encuentros. Ayer derrotó a la Almería por 0-1, suma 12 puntos. Con 10 le siguen el Español, que ganó en Sabadell 0-1, y el Fuenlabrada, que ganó a 1 de los aspirantes al ascenso, el Girona 0-1, con un gol de Dieguez, Laura.
Sí, con un gol de Dieguez, la verdad que con cierta fortuna también del portero del Girona, que bueno, pues no pudo hacer nada, se dio con el balón en su propio travesaño y finalmente Dieguez aprovechaba para marcar ese gol. Un Fuenlabrada que dominó la posesión y el dominio del juego. En la segunda parte supo jugar con el marcador a favor y lo peor fue la expulsión de Mikel Iribas por doble amarilla, que le hará ser baja en el próximo partido ante el Castellón. Como decimos, el Fuenlabrada, el mejor de los madrileños, 10 de 12 puntos posible, tercer partido con la portería cero y todavía no conoce la derrota. José Ramón Sandoval, satisfecho con los suyos, pero con los pies en el suelo.
Desde dentro sabemos que nos faltan todavía 41 puntos, ¿no? Solamente hemos conseguido 10 para llegar a los 51 y a partir de ahí ya hablaríamos, ¿no? Te puedo asegurar que estos jugadores que se han fichado han tenido mejores ofertas en otros clubes, pero han venido porque han querido y porque quieren pegar un saltito en su carrera deportiva. Nosotros no vamos a parar porque somos... como bien se lo digo, inconformistas en todo lo que hacemos. Seguro que de este partido hemos sacado cosas que podemos mejorar.
La cruz de la moneda fue el Leganés, segunda derrota fuera de casa, esta vez en Castellón, aunque todo comenzó con un desgraciado gol en propia puerta de Ignasi Miquel, Laura.
Sí, la verdad es que fue un auténtico golazo, pero él no quería y hizo el primero del Castellón, a favor del Castellón, y luego ya en los minutos finales, en el tiempo de descuento, el conjunto castellonense hacía el 2-0. La verdad es que no mereció tan mala suerte el Leganés, porque de hecho tuvo las mejores ocasiones del partido, pero se sigue encontrando con el infortunio de cara a gol. Le preguntaron a Martí si le puede estar pudiendo la presión al Leganés de querer estar arriba y ser uno de los candidatos al ascenso.
Es que a mí me da igual, vengamos de primera división, vengamos de otra situación, a mí mis equipos me da igual de dónde vengan, la plantilla que tengamos. Tenemos que salir a ganar, sea cual sea el objetivo que tengamos. Y nosotros así lo hemos hecho. Y hemos generado más ocasiones que el rival. Hemos tenido ocasiones muy claras. Pasa que no hemos tenido el acierto necesario para llevarnos el partido. Y ahí es donde tenemos que mejorar, en tener ese acierto para llevarnos los partidos.
Y un gol anulado incluso a Omerúo con el VAR, que en el saque de esquina pues lo anuló porque el balón había salido por la línea de fondo en el golpeo desde la esquina. Debutaron los dos últimos futbolistas que han llegado al Leganés, Rubén Pardo y Sergi Palencia. Un Sergi Palencia que ha sido presentado esta misma mañana a mediodía, el lateral derecho catalán, que procede del Saint-Étienne y que bueno, pues viene de cambiar la primera francesa por la segunda española. Le preguntábamos si esto supone para él un paso atrás.
Sinceramente no pienso que sea un paso atrás, y más viendo un poco también el proyecto del Lega y viendo también el objetivo tan bonito y tan ilusionante que es este año. Y bueno, se puede considerar Lega un equipo que tiene que estar en primera 100%, por lo que ha demostrado, por lo bien que está haciendo las cosas y por lo que está creciendo estos últimos años. Y pues bueno, pues vengo a sumar mi granito de arena para que esto se cumpla.
Y al Alcorcón le van a dar por perdido el partido del sábado frente al Zaragoza, que había acabado con empate a cero, Laura.
Sí, empate a cero, pero el Zaragoza ya ha informado, lo ha hecho público esta mañana, que va a reclamar alineación indebida del Alcorcón ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Y es que el Alcorcón alineó durante 9 minutos, entre el 73 y el 82 en la segunda parte, a 5 jugadores con ficha del filial, los 3 titulares, Castro, Bravo y Barbero, más los 2 primeros suplentes utilizados, Arribas y Sosa, con lo que el Alcorcón estuvo 9 minutos con solo 6 jugadores de la primera plantilla con ficha profesional, aunque el reglamento exige que sean como mínimo 7. Así que parece claro que se le va a dar por perdido el partido. Será una derrota por 0-3 y la victoria, por tanto, para el conjunto de Zaragoza. El Alcorcón ayer asumía el error, dice que es un duro castigo, pero hay que asumirlo con rabia y autocrítica, un comunicado que firmaba el presidente Iván Bravo.
Y el Rayo le ganó 4-0 al Málaga con un golazo de Pozo, el Rayo que acaba de anunciar, por cierto, la contratación de Lucas Zidane como guardameta del equipo franjirrojo. Próxima jornada, que sí la hay el próximo fin de semana, no hay primera pero sí segunda: Español Alcorcón, Tenerife Rayo Vallecano, Fuenlabrada Castellón y Leganés Girona. Y en fútbol femenino, primer clásico, y como era de prever, el Barça ganó con amplitud al Real Madrid.
Pues sí, 0-4, la verdad es que casi no hubo color, aunque es verdad que el Real Madrid plantó cara sobre todo en la primera parte, igual que Misa, la portera del Madrid, encajó 4 goles si no hubiera sido por ella, igual estábamos hablando de un resultado todavía mayor. Marcaron Patrick Guijarro en el 18, hay más o menos igualdad hasta la segunda parte, pero después la autoridad de jugadoras como Martens o Alexia Putellas hicieron el resto. También hay que recalcar el autogol que se hizo la propia portera madridista Misa Rodríguez. Con ese 0-4 se cerró, por tanto, la primera jornada de la Liga Iberdrola para el Real Madrid en su debut ya como equipo con el escudo del conjunto blanco.
Además, el Atlético ganó 0-2 en la Ciudad Deportiva Dani Jarque al Español, y el Madrid Club de Fútbol Femenino ganó 0-1 al Granadilla Tenerife. Y os cuento también que el próximo día 7 de octubre se va a producir un nuevo apagón digital. Esto quiere decir que si no adapta su antena dejarás de ver los canales de televisión. Por eso es muy importante que resintonices ya los canales y en caso de no recibirlos llames a tu antenista. Toda la información la tienes en televisiondigital.es. Vamos con baloncesto. Cuarta jornada de la Liga ACB. Suspendidos los partidos tanto del Real Madrid como del Barcelona, Carlos.
Así es, el Barcelona-Guipúzcoa Basket se suspende por 3 positivos. Los dos que conocemos, el de su técnico, Jasikevicius, y su ayudante, Darius Mascoliunas, además de un tercer miembro del staff técnico, y el Gran Canaria-Real Madrid, que recordemos debía de haberse jugado ayer domingo a las 6:30 de la tarde. Bueno, pues este Gran Canaria-Real Madrid se queda para el domingo de la semana de esta semana, el domingo día 11, a las 6:30 de la tarde, mientras que el partido que se iba a jugar el próximo domingo, el Real Madrid-Obradoiro, pasa a jugarse el martes 20 de octubre a las 9:15 de la noche, en este caso por un positivo de un jugador de Gran Canaria.
Estudiantes logró su primer triunfo del curso, derrotó a Fuenlabrada por un punto. Giedraitis transformó los 3 tiros libres que le dieron el triunfo a los colegiales, Carlos.
Sí, máxima emoción hasta el final en el Fernando Martín con esos 3 tiros libres del canterano lituano de Estudiantes, que puso finalmente el 81-82 en el Luminoso, y como tú decías, la primera victoria en la presente temporada para Estudiantes. Hablamos ayer en el partido de la onda con el técnico estudiantil Javi Zamora, que estaba así de contento.
Ha sido un partido que se ha decidido a cara o cruz. El otro día fallamos el último tiro contra Baskonia y salió cruz, y hoy ha salido cara. Ha sido un auténtico partidazo y estamos muy felices por llevarnos la primera. Hoy hemos ganado con 3 tiros libres de un canterano, y bueno, pues esa ilusión es la que nos hace trabajar día a día con las miras puestas en el siguiente partido.
Abramovich fue uno de los grandes líderes del juego estudiantil, que por cierto tuvo una trifulca en el descanso con su entrenador y al final del partido le pegó un abrazo con beso incluido que casi casi se lo come. Así lo explicaba Javi Zamora en la sintonía de Onda Madrid.
Tenemos los dos un carácter muy fuerte. En el descanso nos habíamos encontrado y es un ganador, es un jugador con una personalidad y con una capacidad de trabajo enorme y tiene una energía descomunal que nos arrastra a todos. Tenemos un feeling sensacional él y yo, somos muy parecidos en muchas cosas, y bueno, después de esa pequeña bronca en el descanso, pues ese ha sido nuestro gesto.
Están contando los compañeros de Telemadrid que la Policía Nacional, ya lo sabéis, tuvo que intervenir en la madrugada del sábado en un chalet de Aravaca. Había una fiesta multitudinaria ilegal de 200 personas. Entre los presentes estaban Willy Hernán Gómez, jugador madrileño de baloncesto, que forma parte de los Charlotte Hornets de la NBA. Acaban de confirmarlo fuentes policiales a Telemadrid. Y en tenis, en Roland Garros, perdió Badosa, hoy juega Carreño, Carlos.
Eso es, sí, en el cuadro femenino nos hemos quedado ya sin participación española porque ha caído Paula Badosa contra la alemana Laura Sigmund, 7-5-6-2, así que ya no hay representantes en el cuadro femenino. En el masculino, esta tarde juega Pablo Carreño, octavos de final frente al alemán Daniel Altmaier. Será el rival, si pasa Carreño, del otro partido que también se juega hoy entre Novak Djokovic y el ruso Kachanov. Mañana Rafa Nadal, cuartos de final frente al italiano Jannik Sinner.
Y además, el partido de fútbol sala entre Jaén Paraíso Interior e Inter Movistar fue suspendido, aplazado el sábado por 11 positivos de coronavirus en el equipo andaluz, entre miembros de la plantilla y miembros también del staff y de los empleados del equipo jiennense. Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con David Junquera. Esta noche a las 9 dentro del Enfoque, en Madrid al tanto, José Luis Poblador os cuenta la última hora del deporte. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Gracias a todos. Precaución ahí fuera.